Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Start with your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming.
Y en el programa de hoy comenzamos con las charlas de lo cotidiano. En este programa estamos interesados en revalorar lo que hacemos con respecto a la crianza. El día de hoy presentamos a Nadia Ramírez. Escuchemos qué nos dice.
Pues mi nombre es Nadia Ruth Ramírez Morales. Pueden llamarme solo Nadia porque Ruth nunca me ha agradado mucho que digamos. Entonces Nadia para todo mundo. Tengo un hijito ya de 1 año y medio. Recién cumpliditos 1 año y medio y pues he experimentado un montón de cambios en mi vida a raíz de su nacimiento.
Los cambios que ya sabemos de que se desvela uno forever, que no tienes tiempo de nada, que cambias pañales todo el tiempo, que estás al pendiente del bebé, de esas cosas que se dan por hecho, ¿cómo ha cambiado tu vida? Fíjate, la pregunta en realidad es, ¿qué preguntas te has hecho a partir de que tienes a tu hijo que nunca habían cruzado por tu cabeza antes de tenerlo?
Hijo, bueno, pues mira, primero sí quisiera aclarar que aunque parecen muy obvias todas las que lo que mencionaste hace un rato de cambiar pañales, de alimentarlo, etcétera, honestamente yo no tenía ni idea de lo que eso implicaba. O sea, era lo obvio, pero yo no tenía ni idea de qué trabajo es hacer eso. Es un trabajo tremendo y agotador, aunque ya era lo obvio, pero no estaba ni preparada para eso. La otra es que me empecé a cuestionar qué es lo que realmente implica criar a un niño, porque siento yo que estamos como muy confundidos todo el tiempo al decir, ese niño está mal criado, sus papás no lo criaron bien, no lo educaron bien, y ahí la crianza la equiparan con portarse bien, con no llorar, con estar sentadito todo el día sin hacer ruido. Y
con ser un adulto chiquito, ¿no?
Exacto, con ser un adulto chiquito y quieren que así esté todo el tiempo. Entonces, reconozco que yo era de esas personas. Yo también decía, ay, el niño está mal criado, o está llorando, o cosas así, ¿no? O sea, no pensaba en todo lo que implica criar un niño, que eso no es criar un niño, eso es parte de la crianza. Pero sí, o sea, es un trabajote muy, muy grande, que todavía me sigo cuestionando qué es la crianza.
Ah, justamente. ¿Y qué has concluido hasta el momento? Porque luego las respuestas van cambiando con respecto, van pasando las cosas, ¿no?
Sí. Sí, eso tienes toda la razón, de que va cambiando con el tiempo. No tengo una conclusión definitiva. Apenas mi hijo tiene un año y medio y pues en este año y medio ha cambiado mucho mi perspectiva. Es hacerte cargo de un ser, de otra personita, más del 100%, o sea, más del 100%, y eso es demasiado, o sea, implica muchísimas cosas, el vestirlo, el alimentarlo, el cocinarle, el todo, pero no solo eso, o sea, el pasar tiempo de calidad con él y el darle amor. Eso es algo de lo que a mí me ha pegado muchísimo, sobre todo en tiempos de pandemia, porque estoy todo el día con él. Y hay días en los que yo exploto, o sea, que yo no me siento capaz como mamá de mostrarle cariñosamente algo, porque ya estoy muy exhausta de estar en el encierro, de no salir, de no socializar, de no hablar con nadie. Entonces, para mí, ese aspecto de mostrar cariño y amor en la crianza todo el tiempo, como se supone que como pintan a las mamás típicas y tradicionales que deben tener siempre la sonrisa, no, para mí no se da, ha sido muy difícil y eso me sigo cuestionando, o sea, cómo maternar desde el amor y el cariño en tiempos muy difíciles. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. Can't believe this could be the end. And it looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't.
Texto que por ahí luego vamos a compartir, mencionas que las mamás no tenemos permiso de expresar nuestro cansancio, nuestra fatiga y nuestro hartazgo, o que estamos rebasadas, o que queremos hablar con un adulto, ¿no?
Exacto.
¿Qué onda con eso? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con eso?
Es que es súper difícil. O sea, yo no me esperaba estar tan cansada, porque pues, obviamente no tenía ni idea de lo que implica criar a un hijo. Y noté que cuando le contaba a los pocos adultos con los que convivía en tiempos de pandemia, de me siento súper cansada, ya no puedo más, quisiera dormirme, todo mundo, en lugar de validar mis emociones, de validar mis sentimientos, de sí, tienes toda la razón, sí, es muy cansado, era de, sí, pero lo mejor eso que esté enfermo, ¿no? Es como, y pues te meten tanto la idea que tú la repites, y yo me repetía muchísimo eso de, no, sí, o sea, prefiero estar mil veces cansada que mi hijo esté enfermo, porque sientes que va a haber como un karma y que tu hijo va a estar enfermo por quejarte.
Como si fuera una cosa en una sola línea, ¿no?
Exacto.
Cansado o enfermo, elige. Ajá. O feliz y enfermo, elige.
Sí, exacto. Entonces no hay una validación para nuestras emociones, y creo que tenemos que empezar a normalizar que el cansancio ahí está, de que tenemos somos humanas, nuestro cuerpo habla, entonces tenemos todo el derecho de expresar sin ser juzgadas, y tiene que haber una, no sé, una conciencia sobre eso.
¿Tú por qué crees entonces, digo, como globalizando, que es importante que hablemos de maternar, de cuidar al otro y de cuidar a nosotros mismos?
Porque realmente te afecta mucho de manera emocional. O sea, antes de dar a luz, recibí mucha información de depresión posparto, por ejemplo, y para mí era como, pues quién sabe por qué se deprimen las mamás, ¿no? O sea, no sé, ahí está la información, pero no sé. Y ya que soy mamá y veo todo lo que implica, entiendo, pues, claro, o sea, es un trabajo tan grande que te va orillando y orillando, orillando a que te olvides de ti misma y des realmente tu vida por otra personita, que no estoy diciendo que está mal, que está bien, simplemente que es lo que pasa. Y al olvidarte completamente de ti, pues es como, te cala, ¿no? Es, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está lo que a mí me gusta? ¿En qué momento lo voy a hacer? O sea, me perdí mi vida. Y esa como comparación de cómo era tu vida antes a cómo es después, puede gustarte o puede no gustarte, o puede estar en el intermedio. Entonces, siento yo que eso lleva tus emociones al límite. Y se tiene que hacer conciencia, como decía, porque puede haber consecuencias graves. Yo estoy recientemente en un grupo de mamás. Me inscribí pues para compartir experiencias, para escuchar a otras, para, pues sí, ¿no? Para empaparme más de todo lo que es la crianza. Y no tengo mucho tiempo en el grupo, pero estoy impresionada con todas las cosas que se comparten. Son muchísimas mamás, no solo de México, que viven en Latinoamérica, o sobre todo de hispanas, pero que viven también en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Y me sorprende que muchísimas es de, ya no puedo más. O sea, estoy a punto de irme de la casa y dejar a mi hijo ya que mi esposo se haga cargo. O había una que me impactó muchísimo, decía, me quiero suicidar, o sea, me quiero suicidar literalmente, ya no puedo más. ¿Qué hago? Y pues todas comentando, no, al menos yo no quería comentar el típico ánimo, porque sientes vacía la palabra. Pero, o sea, digo, entiendo que tus emociones van al límite y que se tiene que hacer algo para evitar que se llegue a ese punto. She'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always.
get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know, this I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone.
Oye, quiero además preguntarte con respecto a tú, hasta hace poquito estabas estudiando. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Porque, o sea, ¿cómo se hace para estudiar cuando tienes un bebé, un toddler, que le dicen los gringos, en casa?
Sí. No, ni yo sé cómo cómo sobreviví. Fue muy, muy pesado. La primera parte de mis estudios... No, a ver, déjame recuerdo bien. Estaba embarazada, creo que en el segundo semestre, estaba embarazada. Y pues con panza y todo, pues obviamente todavía puedes dormir, puedes comer a tus horas, puedes hacer todo y ningún problema, digamos, ¿no? Hasta eso tuve un embarazo muy, muy relajado en esos términos. Pude terminar bien esos semestres. Cuando ya nació y estaba muy chiquito, estaba muy desvelada y muy cansada, pero todavía podía hacer cosas. Cuando ya se convirtió en un toddler, mi hijo, olvídate, es imposible, imposible. Tenía que estar a cargo de él todo el día, porque por las condiciones de trabajo de mi esposo tiene llamadas a diferentes horas del día, entonces así fue muy difícil. Y el tiempo para mí, mis cosas, que ni siquiera era para cuidado personal, sino para mis estudios, era después de las, ¿qué será?, 9 de la noche. Pero esa hora era cocinar, era hacer la limpieza, era bañarme, cenar algo. Y después de eso, hasta como las 10:30, 11, era empezar a estudiar. Y era muy difícil, o sea, muy difícil porque te estás cayendo de sueño. Has dormido como 4 horas al día. Y apenas a las 11 es hacer las lecturas, tratar de escribir algo, no rindes, lo que te tomaría 2 horas te toma 4 porque tu cerebro está tan cansado que no puede hacer las cosas rápido. Y pues me dormía como a las, ¿qué será? Una, dos, como a las 2, 2:30, a veces 3, y al siguiente día pues mi hijo otra vez a las 7, 6:30 arriba, y eso era diario, 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 diario.
¿Y tú les dijiste platícanos qué estabas estudiando?
Estaba haciendo una especialización en la enseñanza de español como segunda lengua.
En la UNAM.
En la UNAM.
¿Tú les dijiste a ellos, oigan, tengo un hijo pequeño, auxilio?
Fíjate que eso es buena pregunta, porque antes de hacer la especialización, antes, cuando me hicieron la primera entrevista, me preguntaron si planeaba embarazarme, porque pues así fue como, tú sabes, ¿no? O sea, cuando se tienen hijos ya no se puede cumplir tan bien.
No.
Sí, me preguntaron si planeaba tener hijos.
¿Tú crees, Nadia, que esa pregunta se la hagan a un hombre?
No, por supuesto que no, definitivamente no. No, no, no.
¿Y tú qué contestaste? O
sea, yo contesté que no, porque...
Porque no estaba planeado.
Sabía que quería tener hijos, pero no sabía pues cuánto tiempo iba a pasar, bla, 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 pero yo dije no. Y también ya había escuchado que, pues, si dices que sí, es como, pues, tache, ¿no? Vamos a darle oportunidad a otro. Y bueno, yo dije que no en ese momento. Y ya que nació mi hijo, no les dije, no supieron realmente, más que una que era mi tutora, ¿no? Y le dije, voy a tener hijo, pero ya estoy trabajando mucho para adelantar todas las cosas antes de que nazca. Entonces dejé listo todo para como 1.5 meses. Y la maestra, mi tutora fue muy comprensiva. O yo no, más bien, no sé si debemos agradecerlo, eso debe ser lo normal. Pero uno se siente así como, ay, gracias por la oportunidad. O sea, qué buena onda. Ajá. Y pues dejé listo todo. Cuando nació, pues me enfoqué ya nada más en mi bebé y al mes después, completé poquitas cosas y ahí pasé. Y fue hasta el último semestre, todo el tercer semestre, ningún profesor supo que yo tenía bebé, hasta el último, hasta el cuarto semestre. Y fue solamente en una clase, no pude más. Le escribí a una maestra, le dije, aquí está mi trabajo, no me siento contenta, me gusta hacer cosas bien, soy muy perfeccionista para bien o para mal. Pero esto que estoy entregando, no estoy contenta. Tengo un hijito de tal edad y he dormido lo mínimo, entonces mi cerebro literal no puede más. Y esta profesora me contestó, dice, gracias por hacérmelo saber. Yo también fui mamá en su momento, ya revisé tu trabajo. Dice, no está mal. Dice, claro que puedes modificar cosas y mejorarlo, dice, pero no está mal. Si quieres, al final del semestre puedes volverlo a entregar y subir tu calificación. Entonces, sí, agradecí igual de, ay, muchas gracias, y la oportunidad y todo esto, ¿no? Pero te digo, ya no sé si es lo normal o de veras hay que agradecer.
Queremos escuchar qué piensas. Queremos saber qué estás pensando. Comunícate con nosotros. Estamos en el muro de Facebook Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Por cierto, queremos mandarle un saludo a Armando y a sus dumplings. Gracias por escucharnos los viernes, Armando. Te mandamos un abrazo. Vamos a un corte de estación.
Pláticas que escuchan y tejen tribus. Hilando Fino.
Lo público de la intimidad. Hilando Fino.
We broke up a month ago. Your friends aren't mine, you know. I know you moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. Well, I thought my heart was attached with all the sunlight of our friends. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you for?
Son de culturas diferentes y hablan idiomas maternos distintos.
Sí.
Cuando ya tienen al bebé, ya se habían puesto de acuerdo con respecto a los aspectos culturales, idiomáticos, incluso hasta de comer.
Pues habíamos hablado de la lengua, de qué queríamos que aprendiera. Habíamos hablado de comida, pero de forma muy general. Como queremos que pruebe de todo. Sí. Esa era nuestra plática, ¿no? Queremos que pruebe de todo, mexicano y de otros países y bla, bla, bla. Pero ya hasta que llegó el niño es cuando pues realmente estamos viendo ya ni siquiera qué planeamos, qué hacemos al día, ¿no? Y pues en cuanto al idioma, bueno, mi esposo es de, su familia es de la India, pero se mudó a la isla de Granada hace muchísimos años. Entonces mi esposo nació en esta, una isla pequeñita en el Caribe que se llama Granada. Todo mundo piensa que es Granada, España, pero no, es una isla chiquita por ahí. Y él nació ahí a la edad de más o menos 4 o 5 años, se mudaron a Estados Unidos, pero él creció más con inglés como lengua materna y en su casa hablaban bengalí con la familia, aunque predominaba el inglés. De adulto, él siempre fue un amante de los idiomas, entonces aprendió español y aprendió chino a buen nivel los dos. Y él decidió que le iba a hablar al niño en chino. Todo el mundo puso el grito en el cielo como, o sea, ¿por qué no inglés si es tu lengua? Y él decía, es que inglés lo va, si vivimos en Estados Unidos, inglés lo va a pescar a fuerzas. Sí, porque sí, en cuanto vaya a la guardería o al kinder o algo, lo va a aprender. Y chino es una lengua que está siendo como muy importante y sería bueno si la aprende desde niño, aunque yo no sea como nativo, ¿no? Pero puedo hablarle en chino todo el tiempo para tenerlo como en esa pequeña inmersión en casa. Y pues es lo que ha hecho, y el niño, pues sí se entiende cositas. Él le habla en chino y el niño las hace. Yo no, a mí no se me ha pegado nada, pero él, Robby, sí hace las cosas.
Eso te iba a decir, ¿y tú cómo sabes qué le está diciendo?
Porque le dice algo y pues el niño corre y trae las cosas, ¿no? O va y según yo le dice que se van a preparar para salir y pues busca sus zapatitos y ya está abriendo la puerta o cosas así. O sea, reacciona a lo que le dicen.
¿Y entre ustedes se hablan en inglés?
No, de hecho, en español. Eso sí ha sido, yo quisiera que fuera en inglés para practicar mi inglés, pero desde que nos conocimos nos hemos hablado en español y para él ha sido muy difícil, como, dice, no puedo, te conocí en español y como que de inglés se me hace raro hablarte. Entonces nos comunicamos en español él y yo la mayor parte del tiempo.
Entonces el niño habla chino
y español.
¿Qué onda con la...? Porque tú no vives en México, no. Vives en este momento en Estados Unidos. Platícanos de las guarderías en Estados Unidos, que es otro tema también. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
Muy complicada. Es obvio que cambia de estado a estado, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, pero en términos de estado, nosotros vivimos en California y son carísimas. California es uno de los estados más caros de Estados Unidos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya no te gusta esta? A ver, vamos a ver aquí. Entonces, buscar una guardería, esa cuestión económica es un factor decisivo al momento de buscar una guardería, porque pues es que está a tu alcance, ¿no? O sea, ¿qué está a tu alcance? Entramos a una sesión hace poco de información, que estaba muy bonito el asunto y no sé qué, y salen al final. Y los precios, $5,000 al mes. Es que a salir de la sesión, ¿no?
¿Por cuántas horas? Ahí viven y comen y duermen y les compran pañales. Y
casi, casi, ¿no? O sea,
$5,000 al mes, ¿por cuántas horas en la mañana?
Era como de las 8 a las... Tú tenías opción de recogerlo a diferente hora, pero brindaban servicio creo que hasta las 5, como de 8 a 5.
Y durante toda, o sea, podías tenerlo, por decirte, de 8 a 5 y los $5,000 de todas maneras eran...
Sí, tú verás a qué hora lo sacas, pero el precio no cambia. Entonces había opción, eso era para lunes a viernes y había opciones más baratas, que pues, tampoco eran tan baratas, de 2 días a la semana y 3 días a la semana, pero pues es imposible. Entonces buscar guardería es un rollote empezando por la cuestión económica. Y ya después de eso, pues, sí, claro, porque ves, ¿para qué puedo pagar, no? O sea, ¿qué puedo pagar? Aunque yo quisiera que mi hijo esté en una donde ofrezcan comida buena, que, no sé, que les pongan actividades de tal tipo, pues es como, no, pues no puedo, o sea, mi bolsillo no me da para pagar esa. Entonces tienes que seguir buscando de acuerdo a lo que tienes posibilidades de pagar.
I'm gonna fight him.
A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind behind a cigarette.
¿Qué diferencias notas con respecto a la crianza en México y la crianza en Estados Unidos? ¿Qué cosas resultan diferentes para ti que estando allá, que estando aquí serían distintas, por ejemplo?
Mira, aquí es como muy, muy mi perspectiva, y también hay que considerar que debido a la pandemia y que todo coincidió, no he realmente convivido con mamás aquí, con quienes pueda comparar qué hacen ellas y qué hago yo, porque pues todo el encierro de la pandemia me ha dejado en casa totalmente con mi hijo. Lo poco que he notado es que en cuestión de validar emociones maternas, yo pensé que solo en México no nos validaban cómo nos sentimos. Pienso que aquí también pasa eso. O sea, criar un hijo, las mamás, a veces pensamos que por cultura en México son más machistas y pasan tales cosas, pero no, o sea, también aquí las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de los niños, son quienes renuncian a más cosas para poder estar a cargo de ellos. En otras cuestiones, siento yo que debido a la cultura que todo es muy rápido y todo es como el tiempo es dinero y así se mueve mucho el país, tienen un poquito menos de emoción. Yo casi lloro que voy a dejar a mi hijo a la guardería. Entonces es como más normal, ¿no? Lo dejas las 5, las 8, las 10 horas en el día y ya está. Y ya está, no hay que seguir con la vida. Y yo sé que eso es lo que hay que hacer también, porque pues, a veces o trabajas o cuidas, o sea, o cómo pagamos gastos, ¿no? Pero siento que al menos yo estoy más apegada a la cuestión de pasar tiempo con mi hijo. Valoro mucho el pasar tiempo con él, ¿no? De que él tenga tiempo de calidad. Y siento que aquí se renuncia un poco más a eso.
Oye, ¿y qué cosas...? No con respecto a ti, sino qué cosas hace el niño distintas de cuando está en México a cuando está en Estados Unidos.
No, hijo, esa es muy buena pregunta. Cuando está aquí, estamos todo el tiempo haciendo actividades dentro. Salimos, pero muy poquito, porque igual por es diferente también vivir en Estados Unidos en ciudad que en suburbios. En suburbios tienes un poquito más de espacio, pero...
Espacio verde.
Ajá, espacio verde. Y en ciudad es un poco menos, ¿no? Hay que buscar el parque, el lago, cosas así, o manejar, etcétera. Vivimos en ciudad y pues mi hijo está más que nada dentro de la casa. Y se estresa, o sea, si yo lo veo que se estresa, que quiere salir, que va de un cuarto a otro, saca un juguete, ya no lo quiere. Y cuando le digo vamos a salir, brinca, ¿no? Se emociona y quiere estar afuera y vamos al patio y corre tantito. Y cuando estamos en México, hay muchísimas actividades fuera. O sea, él es feliz estando afuera. Casi todo el tiempo está fuera de la casa, cuando visitamos a mis papás, que es una casa muy espaciosa. Y pues está afuera jugando, agarra tierra, toca el agua, abraza a los perros, todo este tipo de cosas que aquí no hace. Aquí es más estar en casa y viendo algún... No me gusta ponerle videos o películas casi, de vez en cuando lo hago, pero sí he recurrido más a eso porque es como, ¿ya qué más se hace? ¿Ya qué más se hace?
Respiro.
Sí, respiro.
Exacto. Oye, Nadia, vuelvo a hacer la misma pregunta del principio, uh-huh, y no importa que me contestes lo mismo, uh-huh, pero me parece importante que lo hagamos. Uh-huh. ¿Qué preguntas te has hecho distintas hoy que eres mamá a cuando no eras mamá?
¿Qué preguntas? Pues como dije, ¿qué es realmente criar un hijo? Que yo creo que esa fue la primera. Antes ni siquiera me lo cuestionaba, o era como, crear es esto, pero ahora sí es como, más que la pregunta, quizás la respuesta, y no definida la respuesta. ¿Qué es crear un hijo? Ah, pues crear un hijo es esto. Y ahora es como, ¿qué es crear un hijo? Ayúdenme.
¿Dónde está la respuesta? Alguien que me lo diga.
Exacto, ¿dónde está la respuesta? Alguien dígamelo. Uh-huh. También es, hasta qué punto, no quiero decir está bien, porque o como algo positivo o negativo, pero hasta qué punto debemos sacrificar nuestra vida, nuestro bienestar por los niños. Y no estoy diciendo, aquí me van a linchar medio mundo, porque automáticamente es como, eres la mamá y tienes que sacrificarte, y las mamás son sacrificadas, ¿no? Y son las mamás sacrificadas las que reciben las licuadoras el 10 de mayo y todo eso.
¡Ay, qué padre! Yo no quiero una.
No, tampoco. Pues me cuestiono eso.
Ok.
¿Cómo qué? ¿Hasta qué punto debo hacer tantos sacrificios para poder sobrellevar la maternidad?
¿Tú crees que los gobiernos debieran tomar el sartén por el mango y inmiscuirse en las cuestiones del cuidado de las personas. Lo he pensado mucho ahora en la pandemia, cuando me he enterado que... Estaba yendo. Sí. Cuando me he enterado que, por ejemplo, se enferma alguien en casa y alguien tiene que dejar de trabajar por cuidar al enfermo, por llevarle oxígeno, en fin, todo lo que conlleva un COVID de riesgo, o sea que ya tiene complicaciones. Y luego, cuando la persona ya no necesita de los cuidados, pues quien se quedó al cargo o perdió el trabajo o está exhausto o también ya se enfermó, o ¿sabes? Y no hay nada detrás que lo detenga. Entonces, ¿tú crees eso, que los gobiernos deberían de una vez por todas inmiscuirse en lo que tiene que ver con los cuidados de las personas y ofrecer todo un panorama para que el cuidado de las personas esté valorado, incluido también en la política económica y sobre todo que tenga un soporte, un sustento social que ayude al cuidador y al cuidado?
Sí, sí, yo pienso que sí. Y pues sí, ahorita que lo mencionas, sí, esta es otra de las cosas que venían a mi mente, ¿no? De ¿por qué a las mujeres les venden la idea de que todo se puede con la organización? O sea, organízate. Las mujeres son organizadas, las mujeres son multitask, tú puedes, ¿no? Y ahí estamos con la organización y haciendo malabares y todo para poder cumplir. Cuando los trabajos no nos ofrecen condiciones para eso. O sea, nos exigen estar al 100 cuando realmente no estamos en las mismas condiciones de personas que no tienen hijos. Aquí hablando específicamente de los cuidados que implica el ser madre, ¿no? El atender a alguien más. Entonces, sí creo que se debe de hacer algo por ahí para que sea un asunto de reconocimiento a quien otorga estos cuidados.
Oh,
Agradezco muchísimo tu compañía este último viernes de mayo del 2022. Escuchamos esta entrevista con Nadia Ramírez, escuchamos fragmentos que no habíamos escuchado de la entrevista con Nadia Ramírez, y yo te espero el próximo viernes a las 11 de la mañana. Vamos a tener un programa muy especial preparado para ti. Gracias de verdad por tu compañía. Quédate en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call, phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love 'til I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they chandelier. I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass filled until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass filled until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Show 'em back till I lose count. I am gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass filled until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass filled until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass filled until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.